Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Etxaungal Parsoro, autor de Bilbao en Mannhausen. Etxaungal Parsoro avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Com cada diumenge estem aquí, a la mateixa hora. I avui contem també amb un personatge, jo diria que bastant singular, que és l'Etxaungal Parsoro, un llicenciat en Història ja des de fa molts anys, i a més només treballa amb això, està a la Universitat del País Basc, ara es va formar a Barcelona, per lo que veig. Te licenciaste en Barcelona, no, tu?
Sí, bueno, hice un máster en Barcelona.
Hice un máster en Barcelona. Bueno, pues lo has hecho estupendo porque has hecho un libro fantástico. Y con cada semana, pues, li farem les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal, Echaun? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Pues venga, vamos a empezar. Cuando hablaba Marcelino se le solía escuchar en silencio, ¿no?
Sí, los demás... Le solía oír desde que era pequeño, he oído sus vivencias, y yo me daba cuenta de que cuando era niño, que los demás adultos le escuchaban en silencio. Y yo me daba cuenta de que algo importante estaba diciendo, aunque no comprendía qué, porque pues eso, solo era un niño. Y luego ya, con los años... fui comprendiendo que estuvo en un lugar extremadamente duro, más que duro, terrorífico, ¿eh? Y sí, el recuerdo, la imagen que tengo de mi infancia es que cuando Marcelino hablaba en la mesa, el resto de adultos lo escuchaban en silencio.
El despertar, ¿por qué? Le dedicas un capítulo entero.
Bueno, porque cuando llegaron a Mannhausen los primeros republicanos españoles no eran conscientes de a dónde habían llegado. Es verdad que nada más llegar, tuvieron un recibimiento apoteósico de brutalidad, de golpes y demás. Pero, y a pesar de que algunos compañeros ya desde el primer momento les avisaron de que habían ido a morir, que los iban a matar enseguida, bueno, todavía, pues, el ser humano no se resiste a creer que su fin es va a ser tan inmediato, se agarra a lo que sea, hasta que, con las primeras palizas y en los primeros días cuando casi le matan de una paliza, de repente, de golpe, se da cuenta de que efectivamente de que ha ido a morir y a morir más pronto que tarde.
La acogida de los exiliados en el país vecino no fue nunca buena, ¿verdad? Veo que para los vascos tampoco.
No, además, Francia, bueno, era un país que los republicanos españoles lo tenían idealizado por aquello de, bueno, ser la cuna de las libertades del hombre y, bueno, la igualdad, la fraternidad y todo esto de la Revolución Francesa, pero, claro, Francia también era, en aquel momento era un país dividido y, bueno, pues el país estaba dividido en se miraba en el espejo español, los franceses veían la guerra civil que estaba pasando en España y Francia también estaba muy muy dividida. Hay que decir que la mitad de los franceses sentían simpatía por los republicanos españoles, pero la otra mitad y sobre todo las autoridades no los querían ni ver. Y bueno, pues en cuanto se exiliaron, fueron muy mal acogidos, sobre todo por las autoridades.
¿Por qué fueron tan dados a la mentira los franceses?
Bueno, supongo que ellos se creían libres, bueno, todavía se creían libres del fascismo, todavía se creían, habían sido una potencia colonial y, bueno, Francia hasta hacía poco había sido una potencia en el mundo y, bueno, pues se creían que iban a librarse del fascismo o de cualquier agresión extranjera y, bueno, pues al final a lo mejor hubo un punto de soberbia por parte de los franceses.
La línea Maginot como sistema defensivo fue un fraude, según tú.
Sí, totalmente. Claro, la línea Maginot, que era una enorme fortaleza que discurría a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania en cientos de kilómetros, bueno, al final era un sistema fortificado bajo tierra, subterráneo, y bueno, era un sistema fortificado que se había construido en base a la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Claro, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron mucho. Y claro, pues se pensaban, los franceses se pensaban que si había una nueva guerra, pues sería en base a trincheras como en la primera, y luego cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se vio que aquello que no era así, que bueno, que la guerra también había evolucionado mucho con la sociedad, y bueno, pues los tanques, la aviación y tal dejaron aquello obsoleto, y bueno, toda aquella obra faraónica, porque fue faraónica, no sirvió para nada. Los alemanes entraron en Francia como les dio la gana.
Es curioso, los alemanes robando a Francia.
¿Perdona?
Es curioso ver a los alemanes robando a los franceses, a Francia concretamente.
Sí. Y los republicanos españoles fueron testigos de todo lo que los alemanes robaron en Francia. Pusieron a los republicanos españoles a cargar los vagones de trenes, los barcos del río Rin, incluso los aviones, de todo lo que los alemanes se llevaron de Francia, pero incluso desde cosas valiosas hasta cosas más mundanas como comida, Sí.
¿Pierdes el control o te limitas a obedecer? Esto es lo que les dijo tu pariente,
sí,
¿no?
Sí, al final en los campos de concentración de la Alemania nazi, o la única forma de seguir un poco vivo, un poco más de tiempo, era obedecer absolutamente. Mucha disciplina y mucho autocontrol. Si entrabas en pánico, según contaba Marcelino, podía ser lo peor. Te empezaban a dar palizas, se fijaban en ti, que eso ahí ya te perdías, se fijaban en ti y te daban una tunda de palos, pues a lo mejor hasta matarte.
Mauthausen, el paraíso nazi, ¿que era el más fuerte de los campos o los demás eran más suaves?
No, en aquel momento Mauthausen era el campo de concentración más severo que tenía el Tercer Reich. Y su característica fundamental es que todo aquel prisionero que entrara en Mauthausen estaba destinado a morir más pronto que tarde. Si, por ejemplo, comparamos Mauthausen con cualquier otro campo de concentración contemporáneo, como por ejemplo los que Franco tenía en España, pues vemos que en los campos nazis los prisioneros habían ido a morir, mientras que en los de Franco Es verdad que se mataba a diestro y siniestro, pero no todo aquel preso que ingresara en ellos estaba destinado obligatoriamente a morir, ¿eh? Esa es la gran diferencia de los campos nazis respecto a cualquier otro tipo de campo, como los campos soviéticos o como los de Franco, ¿eh? Y sí, y en aquel momento Mauthausen era el más severo de ellos, ¿eh?
Vale.
No había margen para la esperanza. La conducta de cada cual en el campo de Mauthausen no importaba, no condicionaba ese final, ¿eh? Que era el del prisionero que tenía que morir más pronto que tarde.
El miedo hay que saber ocultarlo.
Sí, efectivamente. Marcelino decía que lo más importante en un campo de concentración era que ocultar el miedo, ¿eh? Antes que el frío, el hambre, sobre todo el miedo, porque con el miedo te dejas a arrastrar y hacen contigo lo que quieren.
¿Pasar la cuarentena de qué? ¿Qué cuarentena había que pasar en Mauthausen?
Pues una cuarentena de los prisioneros estaban los tenían aislados durante 2-3 semanas para que, en teoría, para que no contagiara ninguna infección a los demás prisioneros. Eso en teoría. En la práctica era un método para debilitar a los prisioneros para que ya entraran al campo muy desgastados.
Mauthausen era una auténtica casa de locos. ¿Por qué?
Bueno, pues por todas las torturas, palizas y asesinatos, toda la clase de asesinatos que se llevaban a cabo allí, ¿eh? Un prisionero español numeró, creo que unos 50 modos de matar en Mauthausen, ¿eh?
Jornadas delirantes por el sadismo.
Sí, jornadas de pues eso, de casi pues unas 18 horas de trabajo, de duro trabajo, de desgaste, mientras te estaban dando palizas o veías al compañero cómo moría torturado, sí.
En Mauthausen la pauta para el exterminio la marcaba el país de origen. O sea, si eras español recibías un tipo de paliza y si eras polaco otro, ¿o cómo iba esto?
No. Bueno, los alemanes fueron introduciendo en Mauthausen primero a los polacos, porque en el 39 Alemania conquistó Polonia. Luego a los españoles, cuando conquistaron Francia, dejaron a los franceses aparte y se llevaron a los españoles, y para entonces los polacos ya los habían exterminado y empezaron a exterminar a los españoles. Luego invadieron la Unión Soviética y entonces llegaron un montón de soviéticos y empezaron a exterminar a los soviéticos. Bueno, era según iban llegando, y según iban llegando por grupos nacionales, pues los iban matando.
Abierta hostilidad que mostraba el colectivo de prisioneros polacos hacia los republicanos españoles. ¿Por qué esta manía de unos contra los otros?
Bueno, pues porque los polacos eran tradicionalmente un país muy católico, muy antisoviético, y los republicanos españoles eran, digamos, lo contrario, eran izquierdistas y muy poco católicos. Y bueno, pues según la geopolítica de aquel momento, pues eran dos visiones muy antagónicas. Y bueno, los polacos eran muy individualistas y los republicanos españoles muy solidarios entre sí. Y bueno, pues todo esto llevó que no se pudieran ver los polacos y los republicanos españoles.
Bertel ahora mata menos españoles. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ya eran unos veteranos. Quien lograra sobrevivir a Mauthausen unos meses pasaba a ser un auténtico veterano, ¿eh? Digamos que en 4 o 6 meses los presos ya fallecían de desgaste. Entonces, bueno, pues quien siguiera vivo durante unos meses, pues ya era un veterano, y Bertel, que era uno de los cabos de la cantera, pues ya, digamos, entre comillas, pues les cogió cariño, ¿eh? Ya eran unos supervivientes y, bueno, pues ya les dejó un poco más en paz y se fijó en otros colectivos a la hora de matar.
Éramos los españoles los encargados de recoger los cuerpos. Vaya.
Sí, recogían cada noche cuando los republicanos españoles trabajaban en la cantera de Matos y tenían que subir al campo, porque el campo está encima de la cantera. Cuando tenían que subir las escaleras para ir al campo, tenían que recoger todos los cuerpos que habían, todos los cadáveres que habían quedado esparcidos durante el día en la cantera, y entre dos tenían que subir un cuerpo, y es algo que Marcelino sí hizo, bueno, en numerosas ocasiones.
Se le había parado el corazón, o sea, le pegaban un tiro para parar el corazón.
Sí, Marcelino siempre decía que en Mauthausen no había ninguna dolencia y que la única muerte oficial, la única explicación oficial que había era que se le había parado al corazón a la víctima. Entonces, era la única explicación oficial que se les daba a los asesinatos.
Incomprensibles arrebatos homicidas. Esto lo debían tener cada dos segundos los soldados.
Sí, y más que los soldados, los capos. Los capos eran los esbirros, digamos, eran prisioneros que, bueno, los prisioneros estaban organizados en una pirámide y en la cúspide de la pirámide se hallaban los arios, los alemanes, y en la parte inferior, bueno, en el centro estaban, por ejemplo, pues los españoles. Más abajo en el escalafón estaban los soviéticos, que eran subhumanos, y debajo de todo los judíos. Y bueno, pues los que estaban encima, en el escalón, en la cúspide de la pirámide, mataban a los demás, y los de abajo no podían hacer nada contra los que estaban en la cúspide de la pirámide. Y entonces, pues los de la cúspide, los capos, sí, hacían lo que les daba la gana con los demás y podían matarlos como les diera la gana, sí.
Los suizos tenían un pacto con los nazis, ¿verdad que sí?
¿Los
suizos?
Sí, los suizos, sí. Además, esta es una historia que no se ha querido saber, no ha habido mucha voluntad de investigar. Probablemente, pues, por los intereses financieros que suele haber con Suiza, pero los suizos sí entregaron entregaron a un grupo de republicanos españoles y a este grupo los encerraron a Mauthausen y una parte de ellos fueron exterminados. Y sí, el papel de Suiza en la Segunda Guerra Mundial es una cosa que no se ha investigado con la necesaria profundidad.
La historia de los judíos de Mauthausen es aterradora, más de lo que cuenta Marcelino, ¿no?
La historia de los judíos.
Sí, porque luego hablas también del salto de los judíos.
Sí, los judíos, sí. Sí, Marcelino, mira que decía que los republicanos españoles, que a ellos los habían torturado hasta matarlos y los habían matado y habían sufrido muchísimo, pero de todas formas decía que, bueno, que lo suyo frente a lo de los judíos, que no había sido nada, ¿eh? Con los judíos los nazis hicieron todas las torturas imaginables se las aplicaron a los judíos, ¿eh? A todos los sufrimientos imaginables.
La hermosura de los caracoles, menudos banquetes harían esa gente con lo que encontraban, ¿no?
Sí, había un republicano español que se dedicaba especialmente a recogerlos. Bueno, de hecho, todos los cogían en la cantera. Si uno se encontraba un caracol, decían que se lo metía en la boca antes de que ningún otro se lo quitara. Y luego había un republicano español que sí, que especialmente se dedicaba a recogerlos y a cenarlos. Y sí, para ellos era un manjar, porque, bueno, pues lo que comían en Mauthausen era insuficiente y además estaba podrido. Así que con el hambre que tenían, sí, era un manjar.
El fútbol siempre ha sido una distracción de masas y de los grupos, sean cuales sean. También había fútbol en Mauthausen, ¿no?
Sí, está lo del fútbol en Mauthausen. Ha sido tan inverosímil que otros deportados, por ejemplo, deportados franceses que hayan estado en Buchenwald, no se creían que ningún prisionero se pudiera atreverse a jugar al fútbol en ningún campo de concentración. Y es un episodio inverosímil y que sucedió. Y fue pues los republicanos españoles que empezaron a jugar a fútbol en Mauthausen. Y bueno, entre ellos Marcelino Bilbao jugó al fútbol. Y bueno, no era por pasar el rato, que a lo mejor también, pero era porque el fútbol los hacía populares en el campo, y los capos, los prisioneros alemanes que estaban en la cúspide de la pirámide, les entregaban después del partido pues una ración de más de comida o cigarrillos, que en Mauthausen eso valía oro para el intercambio. Así que sí, el fútbol jugó un papel importante en Mauthausen.
¿Por qué la cantera de Mauthausen no puede ser? Se decía, no puede ser tan bestia era esta cantera.
Sí, porque en Mauthausen el exterminio no se hacía mediante las cámaras de gas. Tenemos que tener en cuenta que las cámaras de gas, el exterminio, empezó a aplicarse a partir del año 1942 en seis grandes centros de exterminio. El más destacado de ellos es Auschwitz. En cambio, en Mauthausen, los republicanos españoles entraron en Mauthausen en 1940, o sea, casi año y medio antes. Y entonces el modo de exterminio difería totalmente, y era por agotamiento en el trabajo. Los ponían a trabajar en la cantera hasta el agotamiento. Y mientras trabajaban con el famoso pijama de rayas en el clima alpino de Mauthausen, que ahí en invierno puede bajar a menos 20, y los extenuaban a base de duro trabajo y a base de palizas. Era, además, es que la muerte de Mauthausen se conoce como muerte por agotamiento. Esa era la principal causa de muerte en Mauthausen.
Bueno, veo que aquí pones ingresar en la enfermería de Gausen era el paso previo a la muerte. Y la muerte era la muerte de la risa. Vaya sarcasmo. ¿Por qué de la risa?
Por el modo en que contraían los músculos los prisioneros al morir, porque les inyectaban, con la inyección que les inyectaban, que no se sabe muy bien lo que era, contraían los músculos y parecía que la víctima se estaba riendo mientras fallecía. Y entonces pues los presos lo conocían como la muerte de la risa.
¿Asesinar a hachazo limpio era para ahorrar balas? O sea, ¿hasta hachazos asesinaban esta gente?
Sí. Bueno, a hachazos y a patadas y de cualquier manera. Sí. Era, no sé si era para ahorrar balas, pero sí, era uno de los modos, sí.
¿Los comandos externos qué eran?
Bueno, eran grupos de trabajo que dependían de Mauthausen, pero grupos de trabajo pues en las localidades circundantes, algunos incluso a bastantes kilómetros, como a 30, 40, y sí, eran pequeños campos de concentración en miniatura, y bueno, los prisioneros iban a trabajar allí, y trabajaban también, como en Mauthausen, hasta la extenuación.
Es de sobras conocido que las empresas alemanas se beneficiaban de la mano de obra de los presos. Ayuntamientos y particulares también se aprovechaban de los presos deportados. O sea, esto fue igual que en el Valle de los Caídos, ¿no?
Sí. Además, algunas empresas, las multinacionales que todos conocemos, como Opel u otras, sí, se beneficiaron de la mano de obra de los campos de concentración, pero no solo las grandes corporaciones, también las pequeñas empresas locales. Por ejemplo, en Mauthausen mismo hay una empresa muy famosa que es Podchacher, que da de comer a medio pueblo, y que sí, que en su momento utilizó un montón de republicanos españoles.
Marcelino ya no hacía caso de la muerte, sabía que rondaba y nada más, ¿no?
Sí, de hecho, yo cuando era niño, a mí me impactaba que alguna vez le oí decir que a él la muerte que no le importaba, porque había estado tantas veces, 5 años en realidad, a punto de morir y conviviendo con ella, que ya cuando se hizo adulto, en edad adulta, ya decía que no le importaba la muerte.
Los comunistas europeos se tomaron la invasión de la URSS como una declaración de guerra. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hasta entonces los nazis y los comunistas habían tenido un pacto, el famoso Ribbentrop-Molotov, que, bueno, se repartieron Polonia entre ellos y, bueno, pues había una especie de acuerdo entre ellos para no agredirse y bueno, como la Unión Soviética estaba a salvo de los nazis, pues los comunistas de Europa pues tampoco actuaron hasta que los nazis invadieron la URSS y entonces, pues sí, los comunistas también se lanzaron en toda Europa contra los nazis.
Bueno, y para ir acabando, según Wiesenthal, en la Guerra Fría los únicos que ganaron fueron los nazis.
Sí, desde luego. Pues en Mauthausen apenas ahorcaron a unos 60 SS de los varios miles que pasaron por allí. Y bueno, de hecho, el comandante del campo de Ebensee, donde estuvo Mauthausen al final de la guerra, murió plácidamente en su cama y era responsable de miles y miles y miles de muertos.
Bueno, pues hasta aquí. És un llibre molt ben documentat, fet amb una primera persona, que és el Marcelino Bilbao, que ho va viure en viu, en primera persona. És un llibre preciós. Llegiu Bilbao en Mauthausen, de Chaun Galpasodo, editorial Ariel. És un llibre fantàstic i porta una informació grandiosa. Gràcies.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.